Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias y es martes de la Cañada Real Molinón. Estamos en los bajos del Estadio del Molinón, con 16 grados de temperatura, con sol y nubes, pero más sol que nubes en el ambiente. Así que es un martes espectacular para otra edición más del Tertulión del Sporting, que sabemos que hay mucha gente detrás de la radio, y más después de un partido que fue duro para el Sporting, que fue la derrota contra el Racing de Ferrol, y en un momento clave de la temporada, porque ya no es la derrota con el Racing, sino es lo que viene ahora por delante. El Sporting tenía puntos de sobra para poder permitirse una derrota, por dura que sea. Pero ahora viene Zaragoza, la Romareda, y dos partidos en el Molinón que se las traen. El derbi con el Oviedo y el Valladolid, que ayer ganó, por cierto, en casa y que se mete otra vez en el playoff. Así que es un momento muy clave de la temporada, un momento donde quizá podemos empezar a ver que se rompe la clasificación por la gente o los clubes que ya empiezan a luchar por el playoff, y es un momento muy clave. Lo bueno del Sporting, después de lo de Ferrol, que miras la clasificación y el Sporting está ahí, está cuarto, está a dos puntos del playoff, perdón, del ascenso directo. Lo malo es la tendencia de los resultados, que los últimos 10 partidos el Sporting lleva solo 2 victorias. Es verdad que pierde poco, porque son solo 2 derrotas, pero solo 2 victorias, 6 empates en ese tramo de 10 partidos. Y para ascender hay que ganar más partidos, es que es una cuestión numérica. Para ascender hay que ganar partidos, y el Sporting últimamente no los está ganando. Y además, en el Molinón, el Sporting no gana desde el 27 de noviembre. Vamos a llevar todo eso al tertulión, vamos a indagar en las razones de esta racha del Sporting. ¿Qué es lo que le está pasando al equipo? Si es falta de gol, si son los árbitros, que hay quien piensa que son los árbitros, que no hay fondo de armario, que es simplemente una mala racha y el Sporting va a volver a donde estaba. En fin, lo vamos a llevar todo al tertulión. Es un tertulión muy interesante el que tenemos por delante, porque hay que sacar conclusiones antes de este tramo, insisto, muy importante del calendario para el Sporting. Y además, a vuelta de este mensaje de la Cañada, te voy a contar la versión del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, sobre las jugadas polémicas en el Molinón el domingo contra el Racing de Ferrol. En 30 segundos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Se está hablando muchísimo de una nueva polémica arbitral que ha rodeado un partido del Sporting. Yo creo que hay consenso en que el Sporting el otro día no estuvo bien, y también hay consenso en que el primer gol del Racing de Ferrol es una jugada más que polémica. El CTA tiene su postura, a la que ha tenido acceso la cadena COPE, y la postura del CTA sobre toda esta polémica del Molinón. Punto número uno, ellos reconocen que hubo un problema con el sistema tradicional de comunicación del VAR. Os dais cuenta que, para el que haya visto el partido, al principio de la segunda parte, el cuarto árbitro tiene ahí un problema de comunicación, se para el partido, que es justo antes del córner que da paso al gol del Cali. Pues ellos reconocen que hubo un problema con el sistema. Sistema Boquero, por cierto, para el que no supiera, yo no lo sabía hasta esta mañana. Sistema Boquero, que es el sistema de comunicación del VAR. Hubo un problema con ese sistema de comunicación, sin embargo, dicen en el CTA que activaron los sistemas de comunicación que están autorizados por protocolo si falla este, que se llama Dante. El sistema alternativo es Dante, es decir, el titular es Boquero y el suplente es el Dante. Y si no funciona ninguno de estos dos, el cuarto árbitro se puede comunicar con el VAR a través del teléfono móvil, ¿vale? Por lo tanto, no era un problema de falta de comunicación con el VAR, esa comunicación existió. Y en la explicación de las jugadas, reconocen que en la primera dudaron y que hubo cierta confusión en esa falta sobre Robert Pierre. Dudaron, pero al final consideraron que no hubo falta. Y en el segundo gol consideran que no había interferencia ni en el juego ni en el contrario, en ese fuera de juego posicional del futbolista del Racing de Ferrol, de Sabin Merino. En resumen, están convencidos de que lo han hecho de manera magnífica y que los audios además no se publican, porque mucha gente también piensa, ¿por qué no se han publicado los audios? Porque el árbitro de campo no fue a la pantalla. Si no va a la pantalla, no se publican los audios. Así que así estamos. Esa es la versión del CTA, del Comité Técnico de Árbitros. Lo vamos a hablar también, por supuesto, en el tertulión. Es que hay demasiados temas encima de la mesa. Está la polémica, está la situación deportiva, hay muchas cosas. Son las 3:30, estamos en casa, estamos haciendo radio en directo desde la Cañada Real Molinón, en Deportes Copia Asturias.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en
2024. No sé, no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Para abrir el tertulión siempre acudimos al amo de las llaves, que es también el jefe del Chigre. Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Cada día te digo una cosa diferente.
Bueno, me gusta tu sí. Imaginación.
¿Cómo fue la previa y el post del otro día? Empezamos por la previa del partido contra el Racing de Ferrol, porque había un ambiente increíble en el campo.
Sí, la verdad que te dije antes fuera de micro, os estaba contando que fue histórico, una cosa de locos, la mejor de la temporada, la gente echada a la calle, era domingo, buen día.
Qué bien.
Y fue algo muy divertido y digno de ver. Había gente de fuera, como sabes, mucha gente de
Ferrol. Había mucha gente del Racing.
Y también flipaban porque fue una cosa que aquí, oye, pues días como el Oviedo, derbis, pues son momentos que...
Sí, claro, eso es normal.
Es más normal, eso es.
Pero escucha, partido a las 9, ¿a qué hora empezasteis la previa? ¿A qué hora empezaba la gente ya de venir?
Tú piensas que se juntó con el vermú. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que vermús y comidas juntaron con previas.
Claro.
A las 6 de la tarde, 5 de la tarde, aquí estaba ya lleno de gente.
Claro. Oye, y dime una cosa. El post partido, ¿la gente estaba más cabreada con el equipo, con el árbitro? ¿Cómo estaba la gente?
Yo no vi cabreo, Pablo. Aquí lo que vimos es gente que, oye, pues sabía que era un día muy importante. Había perdido el líder, había perdido el español y la gente estaba muy arriba, como todos. Y lo que pasó, pues oye, un poquito de decepción, pero también sabes que este año está siendo muy por encima para la gente de las expectativas. Y yo creo que no fue tan fuerte como otros días que se pierden.
Y que es largo todavía esto, ¿no?
Y que queda tanto como llevamos.
Totalmente. Claro. Eso lo decía yo ayer, que es que claro. Tenemos la sensación de que esto va y queda casi tanto como lo que va.
Es así.
Berna, muchas gracias.
A vosotros.
Voy a presentar a los comentaristas del Tertulión en 30 segundos, que pasemos por Asprusa, que miremos unos pisos y os los presento.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Horas 36 minutos, estamos en directo en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias, en una edición más del Tertulión del Sporting, con mucha gente detrás de la radio, muchos en directo, otros muchos también que escucháis la cofradía del podcast después, que sois muchísimos, a través de cualquier plataforma, sea como sea, desde donde sea y en cualquier momento, gracias por estar ahí. Presento al equipo de comentaristas para el Tertulión del Sporting, que viene hoy apasionante. Bueno, es apasionante todos los días, pero tengo ganas yo de este tertulión. Dani Souto, desde La Voz de Asturias. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, recuperando de la garganta y recuperando también un poco del partido, ¿no? De la derrota, que bueno, nunca sabe bien. Pero oye, yo de momento no pierdo tampoco la cabeza. Sigo con los pies en el suelo y pensando que el Sporting va a seguir ahí.
Manteniendo el optimismo.
Sí.
Sí, señor. Desde la Nueva España viene directo Ángel Cabranes. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, sí, con este calorín, bueno.
Hace muy buen día, ¿eh?
Sí, sí, no, se agradece de vez en cuando un poco de sol.
Estamos en enero y podría ser perfectamente abril o mayo. Y está Gonzalo Llano, que es el presidente del Beriña. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Oye, os pregunto lo primero por la polémica arbitral. Acabamos de contar la información de cuál es la versión del CTA en todo esto, del Comité Técnico de Árbitros. Ellos niegan los problemas tecnológicos para ir al VAR. Un segundo, Gonzalo. Y luego dan su versión también de las jugadas. Dicen que la primera, que dudaron mucho, pero que consideran que no es falta, y la segunda, que no había interferencia en la jugada. Ahora sí, Gonzalo, tu opinión.
Yo en la primera jugada, que es la que cae el jugador del Sporting, ¿no? Ni VAR, ni VOR. Hay un asistente de línea que está en la en la horizontal de la jugada.
Sí, pero ahora como pitan para el VAR.
Ya, que piten para el VAR todo lo que quieras. Lo que sí es evidente es que si vamos ya a la versión que el VAR, más que VAR, lo único que hace es rearbitrar los partidos, lógicamente estamos hablando de que hay un árbitro principal y hay unos asistentes que verdaderamente en un primer momento pueden ver la jugada. Yo que no sé, he visto la primera jugada, yo la el segundo ya discrepo, yo creo que fue gol. Clarísimo, además. En la primera hay falta, pero vamos, como una casa de grande. Es que no hace falta VAR para esas jugadas.
Es la prueba de que los árbitros de abajo cada vez pintan menos con el VAR, porque ya están esperando, dicen, bueno, dejo seguir, y si no, que me rearbitre el VAR.
Ahí no se puede dejar seguir. Tiran a un jugador al suelo, no se puede dejar seguir,
pues
falta.
Pues dejó. Ángel Cabranes, ¿qué opinas?
Falta clara. Para mí, yo tengo la sensación de que como la realización no aporta una imagen de detalle en el forcejeo, es decir, que solo se ve a Álvaro Jiménez y no se ve si puede Robert Pierre iniciar algún tipo de agarrón o compartir el agarrón, creo que ahí no se mojan y opta por el camino del medio, que es que pito el árbitro, interpretó que no había falta, adelante. Pero para mí es una falta clara. Luego ya podremos entrar en que si un central en una situación así debe dejarse caer o debe intentar sobreponerse al agarrón y hacerse fuerte, pero para mí es falta y no debió subir al marcador, pero es lo que hay.
Dani Souto.
Para mí también es falta. El gol, por tanto, me parece que es ilegal. Y si decías que internamente hablan de que tenían dudas, pues más dudas tengo yo de por qué no revisan en el monitor esa jugada. Que además estuvieron, aparte de todos estos problemas de comunicación que ya sabemos que hubo, ¿por qué estuvieron 5 minutos prácticamente con esa revisión?
Porque si no lo tenían claro.
Pues entonces
es un hecho.
Que decida el árbitro, viendo la jugada, que es quien debe arbitrar y tomar la decisión final, pues si arriba tienen dudas, viéndolo en repetido, en cámara lenta y no sé qué, pues entonces el árbitro va a tener también dudas al verlo. Si va a tener dudas, que lo vea y que decida. Pero no entiendo entonces por qué demoraron tanto en tomar una decisión que, a ojos de la gran mayoría, es errónea.
Además es raro, porque cuando demoran tanto, suelen ir a la pantalla.
A mí me da la sensación de que el VAR tiene que llamarlo siempre que haya un error claro y manifiesto, o que interpreten que hay un error claro y manifiesto. Como entiendo, estoy haciendo yo una...
No, es que el VAR nace
para eso. Estoy poniendo en ese papel,
Sí, supuestamente sí. Claro.
Entonces, como no tienen unas imágenes contundentes, porque al final la cámara no está en ese detalle, porque no está el balón, yo creo que se privan de decirle al árbitro, no lo podemos llamar porque no tenemos la seguridad de que sea un error claro y manifiesto. Pero
mira, después del partido hablaba con un compañero de la TPA que decía, yo me dedico a esto, uno de los grandes problemas que tienen es que no tienen las imágenes suficientes.
Yo creo que fue el caso de este.
Es que no tienen las imágenes suficientes y no se atreven, como dice Helu, a tomar una decisión sin una imagen muy clara. Pero joder, en el año 2024, con el VAR ya implantado desde hace unos años, que ya en segunda división no tengamos, además en la frontal del área, que tampoco estamos hablando, una toma buena y cercana para saber si es falta o no es falta, me parece tercermundista.
A mí cuando hablamos de este tipo de jugadas, siempre me acuerdo del gol que anulan la temporada pasada a Víctor Campuzano contra el Alavés, que en la toma que tienen de televisión no se ve exactamente dónde puede estar posicionado el último defensa. O sea, toman como referencia lo que sale en pantalla, pero que visto en una toma más lejana no era el último defensor. Entonces, si no tienes la toma correcta para tirar una línea, que ahí no hay duda, o sea, o es fuera de juego o no lo es, entonces, o sea, ¿cómo puedes tomar una decisión o dejar de tomarla, mejor dicho, porque la toma es muy lejana, en este caso de Robert Pierre? Es que hay demasiadas incongruencias que no hace falta ni que salgamos de los ejemplos que le suceden al Sporting. Y es que estamos viendo jornada tras jornada siempre polémicas con el VAR, historias para arriba y para abajo, nuevas polémicas que se generan por cosas diferentes en primera y en segunda división. Y es, para mí es que cada semana van a peor en este tema.
Tengo la sensación de que no vamos a debatir mucho aquí porque estamos todos más o menos de acuerdo, por lo tanto vamos a avanzar. ¿Qué pensáis que le pasa al Sporting para la racha de partidos? De los últimos 10, lo contábamos antes y lo hablábamos también ayer, 2 victorias, 2 derrotas y el resto empates. ¿Pensáis que le pasa algo al equipo? ¿Pensáis que es una racha sin más, que hay falta de gol? ¿Por dónde va el diagnóstico?
Yo creo que son los vaivenes de la competición. El otro día puedes decir, bueno, pues quizá el equipo no estuvo a una altura para poder llevar el partido con comodidad... Pero tuvo enfrente un gran equipo. Yo al Ferrol ya lo vi 3 o 4 veces y es uno de los mejores equipos de los 8 que están arriba. y yo de los ocho que están arriba, digo que el peor de los ocho que están arriba es el líder, imagínate.
El Leganés, ¿eh?
Imagínate. Ahora, el Ferrol, yo al único equipo que vi ganar al Ferrol bien fue al Real Oviedo en la segunda parte, los últimos, la última media hora de partido. El único. En lo demás, propone, tiene buenos jugadores, quizá no muy conocidos, pero buenos jugadores para aquellos que seguimos categorías de primera ref, de segunda ref, etcétera, etcétera.
Y bien entrenados.
Y bien entrenados porque lo que propone Cristóbal Parralo, pues verdaderamente es un equipo colocado en el campo, es un equipo que juega abierto, es un equipo que pone dificultades al contrario. El partido fue muy abierto, de todas formas, ¿eh? Tampoco. Lo que pasa que el Sporting, sí, con el 1-0 que le puso en ventaja, pues bueno, no supo de alguna manera cerrar el partido, dio opciones, y claro, das opciones a equipos donde hay gente que te puede hacer daño, y en este caso lo hizo.
Sí, estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo que el Sporting se equivoca en la lectura del partido a partir del 1-0. Creo que era un partido que demandaba en ese momento, pues, enfriarlo, hacer un fútbol más a lo que quisiera el Sporting que a lo que quisiera el Racing de Ferrol. Creo que un poco por movido, me queda la duda de si es que no supo, no pudo o no quiso hacerlo el Sporting, pero sí que dejó el partido abierto más a lo que quería el Racing de Ferrol, que era un poco la dinámica que siguió desde el inicio. Un toma y daca, una ida y vuelta, y en esa ida y vuelta que siguió viva después del 1-0, le llegó el 1-1 y acabó llegándole el 1-2. Luego, evidentemente, es cierto que los cambios, que son posteriores al empate, después de dejar el partido vivo, empeoran todo. Pero bueno, yendo a la pregunta que hacías, yo sí que veo al equipo bien. Yo creo que no veo al equipo mal, quizá no tan bien como en otras fases de la temporada, eso es cierto, pero eso no significa que esté mal. Yo,
claro,
creo que...
yo mi sensación es esa, que tú no tienes la sensación cuando ves al Sporting que es un equipo caído. Que hubo otras temporadas que dices, buah, el Sporting se cayó. No, la sensación, no te da esa sensación al Sporting.
No,
pero sí me da la sensación de que hay jugadores que estaban súper, o sea, había jugadores, y además puse los nombres ayer, yo que sé, Cote, Gaspi, Nacho Méndez, que estaban de 10. Y ahora igual están de 7 o de 6. ¿Se ha caído el equipo? No. Pero sí va a jugadores fundamentales bajar un poco el nivel.
Hombre, a ver, es que mantener un 10... es cuestión de poco tiempo, habitualmente. O sea, es muy raro conseguir... bueno, es que es casi imposible conseguir un 10 durante toda la temporada, es normal. Podíamos esperar que el momento de forma de Nacho Méndez o el momento de forma de Cote no fuese el del principio de temporada, porque estaban, pues eso, de manera excepcional. Ahora, yo concuerdo con lo que decís, no me transmite malas sensaciones para nada el Sporting. Sí creo que, haciendo un diagnóstico a lo mejor un poco más amplio de la racha, como hablabas antes, más reciente, creo que está... notando mucho la falta de efectividad arriba. O sea, yo creo que el Sporting, bueno, se ven los datos, o sea, al final es, creo, el tercer equipo que menos goles encaja, pero también es uno de los que menos mete, o sea, debe ser el octavo por la cola, una cosa así, o sea, mitad tabla baja. Entonces, le está costando en área contraria. Igual contra el Ferrol no generó tanto como otras veces, pero es verdad que perdonaste dos ocasiones muy claras de gol, pero me da esa sensación de que antes era capaz de sacar rédito a esos partidos en los que como mucho encajaba un gol, muchas porterías a cero, y que con pocos goles era capaz de sacarlo adelante, pues eso, con una efectividad más alta de la que está teniendo ahora. En esta racha, pues si te das cuenta, sigue más o menos igual, sigue encajando poco. Muy pocos partidos han encajado más de un gol, pero sin embargo, pues le está costando superar un empate. O sea, muchas veces encaja uno, marca uno, no pasas de ahí. O sea, si te falta ese plus en el gol, pues es mucho más difícil que sumes de tres, pero en esos 6 empates empatados o 2 derrotas en 10 partidos, creo que se demuestra que el Sporting sigue siendo un equipo sólido.
Sí, además en el tema del ataque, algún jugador más allá de Gaspar, que lleva 9 goles, lleva...
9 goles, claro. Es que es imposible pensar que puede acabar con 20 goles, Gaspi.
Evidente.
Tenía que bajar.
Entonces, si tampoco tienes un acompañamiento que digas tú, bueno, pues tengo otros 2 o 3 jugadores que también meten 4, 5, 6 goles. Vale, entonces, en ataque, de alguna manera, vas compensando. Porque, claro, un equipo como el Sporting, que no encaja, a poco que en ataque tenga efectividad, lógicamente, los números se van a disparar. Y el éxito está ahí.
Bueno, pero Otero y Campuzano llevan 5 cada uno, ¿eh?
Por eso, que quiero decir que si no hay un hombre gol, como se dice habitualmente, porque no lo haya, pero bueno...
Que se repartan.
Que se reparta, y que de segunda línea, centrocampistas... Sí. Pues bueno, el Racing de Ferrol es un ejemplo de ello, ¿eh?
para eso vino Mario un poco. Yo creo, no para convertirse como subraya Ramírez, con razón, para convertirse en el hombre que meta de repente 10 goles, pero sí para alimentar esa competencia y nutrir un poco también a los demás. Yo creo que hay que destacar el recibimiento que le hace el Molinón el otro día. Yo no recuerdo en los últimos años un Molinón tan entregado a un debutante como lo ha hecho con Mario González. Ya se me ocurre Johnny y para muy allá.
Una ovación increíble.
Pero es que ahora la afición está enganchada. Entonces el aplauso sale fácil. Y eso es muy importante, ¿eh?
Y es la sensación de que es la pieza que falta.
Exactamente.
Sí. Por eso.
Es la sensación de que si le va bien a Mario, el Sporting tiene muchas opciones de ascender.
Eso es. Y yo creo que es acertada, porque al final yo creo que Mario puede aportar eso, pues desde otro perfil, desde una cara nueva para competir en un puesto en el que no hay nadie fijo, a excepción de Otero, que lo está jugando todo, y que, bueno, que todos sabemos que lo del gol no es su mayor fuerte. Y que yo creo que si esa última pieza encaja bien, podemos estar hablando de lo que dice Ramírez, de mejorar la primera vuelta, que es, yo creo que es el, tiene que ser el reto a superar.
Mira, Otero es otro de los muy importantes en la primera vuelta, que ahora está en un bache. Luego yo también creo que a Otero, como a otros futbolistas del Sporting, funciona mucho mejor con espacios. Al Sporting, cuando los equipos rivales le quitan los espacios, le cuesta mucho más. Y yo creo que esa es la explicación de por lo que el equipo le está costando más ganar en el Molinón. Porque en el Molinón los equipos vienen a lo que vienen.
Y seguramente todo vaya hilado otra vez a la figura del 9 y el delantero. Porque cuando no tienes un delantero de área, no tienes alguien que se desenvuelva en esas situaciones, es mucho más difícil encontrar esos espacios, mucho difícil encontrar ese desmarque corto que de repente se quede mano a mano con el portero, que te dé una solución, que la vez que gana Hassan línea de fondo, que el pase atrás lo encuentre alguien. O sea, ese tipo de jugadas con un delantero de área, pues puedes acabar desatascando ese tipo de partidos en los que el rival apenas te hace una o dos ocasiones en todo el partido y tú vas a hacerle muy poco daño también porque está muy protegido, pero eres capaz de sacar mucho rédito a esas pocas ocasiones, ¿no? Entonces, al Sporting, como decimos, le viene faltando eso toda la temporada y por eso mismo se le está atragantando muchísimo más los rivales que se le encierran, que le dan pocos espacios, que se ponen cerca de su área.
Tenerife ganaste con una segunda parte donde el Tenerife te propone eso. Es decir, que sea un correcalles, al Sporting eso le viene genial. En Villarreal me acuerdo que también había muchos espacios. El Sporting ahí está encantado de la vida.
Sí.
Le venía bien menos contra el Racing de Ferrol el otro día, que es a lo que acaba jugando y por lo que acaba perdiendo el partido.
Claro, porque hay equipos que son superiores a ti también en ese plan de juego.
Exactamente. Ese es el Racing del
Ferrol. Esa lectura que tienes que hacer, es lo que leer ese partido.
Oye, ¿percibís psicosis arbitral, ya no te digo en el ambiente, en los futbolistas?
Yo creo que hay psicosis arbitral en el fútbol español, preguntes donde preguntes.
También es verdad.
Totalmente de acuerdo.
También es verdad.
Totalmente
de acuerdo. No se libra ni uno.
Entonces, pues el vestuario del Sporting no va a ser
estamos ajeno. Estamos ahí siempre focalizando en el VAR y en el VOR y en lo que vosotros queráis nombrar y en esos aspectos técnicos de ahí de, que antes nombraste.
Sí, te lo digo.
El Dante, el otro.
Sí,
y,
bueno, Dante es el
tercero. Mira, hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo y que no podemos obviar, que es el arbitraje español. El sistema del arbitraje español. Vamos a olvidarnos de las máquinas y vamos a la realidad. Y vamos a ver cómo funciona ese sistema de abajo arriba. Y a partir de ahí estamos viendo los mismos defectos que había hace 50 años en el fútbol. No voy a nombrar árbitros de aquella época porque parezco muy viejo, pero bueno, me acuerdo de muchos.
Y no lo eres en absoluto.
Y el día de hoy, el arbitraje no avanzó absolutamente en nada, solamente en el físico de los árbitros. Mucha chulería al correr, mucha. Hay unos gestos y unos ademanes que están muy bien, físicamente están bien, pero el arbitraje en sí mismo no avanzó absolutamente nada. Tiene que haber errores, ¿eh? Porque los hay. Pero es que se cometen muchísimos, muchísimos más errores en los últimos años, porque lo estamos viendo. Ya no hablamos de Madrid, de Barcelona, hablamos de todos, porque hablamos de todos. Y cuando hay algo escandaloso, tiene que ser el Madrid o el Barcelona, pero también pasa en Gijón, pasa en Oviedo, pasa en todo el fútbol profesional. Y ese es uno de los temas que hay que abordar, pero hay que abordar, pero ya. No se puede seguir escudando el sistema de arbitraje en las máquinas, que no se puede. Que tienen que dar un paso hacia adelante y verdaderamente tomar el toro por los cuernos, pero de una vez por todas.
A ver, es que Ramírez dice muchas veces eso de que él no se centra en estas cosas, que le quitan energía y que no dependen de él, que no dependen del equipo. Yo me lo creo, pero sé que todo tiene un límite. O sea, evidentemente, de puertas para adentro, no se pueden estar contentos con claro, no pueden estar contentos, evidentemente, con el nivel de los arbitrajes que está habiendo. Entonces, otra cosa es que lo digan públicamente, otra cosa es que el mensaje lo lancen de otra manera.
Hombre,
¿no?
Yo soy de los que digo que te tienes que despreocupar del arbitraje. Pero claro, llega el día de,
pero no puedes, hombre,
de la nominación y dices tú, hostia, me va a pintar Pepín. Y
yo por eso, lo pregunto, es que yo tengo, claro, la sensación de que, claro, están desquiciados todos.
Claro,
todos,
sí,
es claro. Eso no puedes, profundo, es,
pero
es
tampoco lo puedes cambiar.
Eso, sí, sí. El problema es de Negreira, de problemas de un sistema que está, sí, bajo la lupa. El problema es muy profundo y está llegando a un nivel de desprestigio de la competición, sí, en España grave.
Y eso es jaque mate, déjelo. Eso es jaque mate. En el momento en el que no creemos en la competición, claro, jaque mate,
Y entonces, pues eso es más profundo que un fallo en un fuera de juego, en una falta, exacto, o en que el VAR entre o no entre.
Y no se puede, y no se puede acabar con un comunicado del CTA y que si dijo o dejó de decir. No, si precisamente el problema no está ahí. El problema no está ahí. Y hay que abordar el tema del arbitraje, pero en profundidad, desde la federación, desde la liga, pero en profundidad de verdad.
Y ese contexto lo están pagando árbitros. En Asturias tenemos a Pablo González Fuertes, que es un árbitro como la copa de un pino. Y están pagando los árbitros los palos de otros que nos han llevado de aquellos polvos
a
estos lodos.
Nos vamos a ir a escaparates y vamos a hablar de las últimas horas ya del mercado de fichajes.
¿Has escuchado a Herrera?
Lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Quiero preguntarle a Pedro Barato, que es el responsable de Asaja, Jóvenes Agricultores.
Los agricultores franceses tienen el mismo problema que tenemos los agricultores españoles, y los agricultores españoles vamos a salir a la calle ya. Los problemas son el hartazgo que ya tiene el campo europeo. Y
eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Ahora con un 20% de descuento adicional en marcas como Lee, Timberland, Gap, Chantel, Guess, No Lover o Napapijri. Del 25 de enero al 4 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en directo Cadena COPE desde la Cañada Real Molinón con una edición más del tertulión del Sporting, y vamos a cerrar la tertulia hablando del mercado de fichajes porque faltan poco más de 2 días. Parece que la única operación que se puede hacer si se hace algo es lo de Barán. ¿Qué os parece esto? ¿Estáis nerviosos porque se vaya?
No, yo,
¿no os preocuparía
yo,
si se va?
Yo ni me preocupa, pero que me parece extraño. Un jugador que no juega y que lo quiera un equipo inglés. Es increíble. ¿Esto del fútbol de verdad? de verdad que parece cosa muy rara, porque no sé, a un ejecutivo de una empresa, si funciona bien la empresa, viene a ficharlo otra, pero es que futbolistas que no juegan vayan equipos, pues bueno, de ese nivel, del Norwich City o de qué
bueno,
sé yo.
Las agencias de representación hacen su trabajo también, Gonzalo.
Sí, hombre, no, está claro. No, la verdad voy a decirte una cosa. Si colocar a un jugador que no juega en otro equipo con más dinero y ganando más, verdaderamente hay que hacer la ola.
Bueno, yo evidentemente hay que estar pendientes de esa situación porque es real, es lo que hay, pero a mí me sorprendería que se fuera. ¿Me preocuparía que se fuera? Bueno, a mí no me gusta. Yo creo que sería una mala noticia para el Sporting. Yo creo que acabarías con una carencia inesperada. Creo que al final Varane va a tener su momento y me parece que es un futbolista ya no solo para el objetivo de intentar el ascenso, sino de futuro muy interesante para el Sporting. Y creo que si se va, se iría en una situación poco favorecedora también en cuanto a lo económico, porque yo creo que es un jugador con un nivel de crecimiento que el Sporting podría sacarle, entre comillas, para, entiéndaseme la palabra, pues una mayor cantidad en el caso de que quisiera o saliera traspasado.
Yo, si apostara algo, es que no se va a salir, o sea, no se va a ir del Sporting.
Sí.
Y por perfil, es verdad que pierdes un jugador que quizás no tengas, pero la realidad es que ahora mismo es el cuarto o quinto centrocampista, o sea, tampoco sería ningún
drama. Una tragedia. Hello, Dani, Gonzalo, gracias a los tres.
Gracias a ti.
A ti.
Despedimos desde la Cañada Real Molinón. Mañana más Deportes Cope Asturias. Te dejo con la tarde. Hasta mañana.